Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, te estamos escuchando. ¿Cómo andás?
Bueno, bien, te decíamos temprano que el título de la columna es el Uruguay narco, ¿no? Dicho así, suena muy fuerte.
Sí.
Pero puesto en contexto, seguramente mucha gente se va a sorprender porque en realidad hemos perdido la perspectiva de cuál es el significado, la magnitud, la trascendencia de esta actividad ilegal en nuestro país. Yo estoy sorprendido por algunos datos del momento, ¿no? Tú recordarás que la semana pasada, en un operativo realizado aquí frente a Los Cardos, se detuvo una camioneta brasileña, una camioneta robada, con 500 kilos de marihuana.
Sí.
Ayer, en el Chuí, un ciudadano brasileño que ingresaba con otra camioneta y otros 500 kilos de marihuana, al huir, atropelló a una persona que finalmente murió, ¿no? Una cosa bastante extraña, porque cuando lo descubrieron el tipo se tiró de la camioneta, dejó la camioneta en marcha, la camioneta embistió a varios vehículos y finalmente embistió a un señor que trabajaba en ese lugar, ¿no? Pero tenemos un montón de acontecimientos cotidianos. Tal vez el más frecuente es el eufemismo llamado ajuste de cuentas.
Sí.
Que ya todos sabemos, está vinculado al narcotráfico y difícilmente se aclare. Alguien dice, en el mundo entero no se aclaran los delitos vinculados al narcotráfico, ¿no? Yo creo que no es así, pero bien, vamos a poner esto en contexto. Y mira, y para esta crónica usé una nota que publicó Gabriel Pereira en el año 2016, en donde le hace una reseña de algunos casos. Yo le agregué otros datos que Gabriel no había incorporado allí, pero bueno, quiero consignar que la base fue su trabajo, ¿no?
Sí.
En el año 1989 se detuvo en Punta del Este el argentino Raúl Vivas, acusado de lavar dinero del cártel de Medellín a través del cambio Italia, a través del tráfico de oro concretamente, ¿no? Ya les hemos contado cómo hacía el tipo y todo lo que ocurrió. Fue extraditado a Estados Unidos, donde se supone, esto se supone porque la verdad nunca pudimos corroborar que efectivamente esté preso aún, lo habían condenado a 505 años de cárcel. En el año 1990, también en Maldonado, el narcotraficante Omar Clavijo era considerado el rey de la cocaína en Punta del Este. Fue detenido y procesado en 1996, y allí comenzaron a trascender todas las vinculaciones que tenía Clavijo, que era hijo de una familia muy conocida en este departamento, con parte del sistema político y con efectivos policiales. Es decir, la justicia encontró fotografías comiendo asado con el jefe de la brigada antidrogas, que es el que debía combatirlos, ¿no? Después de esto, se fue detenido en otra oportunidad, se escapó de una cárcel de Salto y terminó ejecutado en Juan Pedro Caballero por un asunto de dinero. Por esa misma época, otro uruguayo, Lilio Martínez, residente en Carmelo, que había sido un pionero en narcotráfico internacional, contrabandaba drogas a través de las barcazas, fue asesinado en el año 2002, también en Carmelo. En el año 1991 cayó en Punta del Este Ramón Puente Patiño, contador del cártel de Cali, liderado por los hermanos Rodrigo Orejuela. Los documentos que le encontraron a Puente Patiño vincularon al gobierno de Carlos Saúl Menem con el tráfico de drogas, más concretamente a su cuñada, Mira Yoma, que era la secretaria de audiencias presidenciales, nada menos, y su entonces marido, Ibrahim Al-Birhain, un ciudadano sirio, que era el jefe de aduanas en Ezeiza. En 1994, un informe de la DEA señaló a Uruguay como un importante centro de lavado de dinero al narcotráfico. En 1995 se requisaron 231 kilos de cocaína en Uruguay. En 1996 detuvieron una azafata de Pluna que llevaba 15 kilos de cocaína de altísima calidad. Esta mujer fue detenida en Madrid y poco después, también vinculado al tráfico de drogas, fue detenido y procesado un comandante de la aerolínea. Hoy muchas fuentes dicen, en realidad, con sobrados elementos, que los viajes de Pluna fueron usados a través de algunos miembros de su personal para traficar drogas a España, concretamente, ¿no? Por ese entonces, quien era director de la Oficina Antidrogas, Alberto Scavarelli, advirtió que al ser perseguido en sus países, los narcos más pesados buscaban la ruta del sur, entre ellos Uruguay. En 1997 se detectó la presencia en Uruguay del cártel de Juárez, en ese momento la organización criminal más poderosa de México, que tenía algunos fuertes intereses en Punta del Este casualmente. En 1998 se requisaron 431 kilos de marihuana. En 1999, Abel Reynoso, que era el agente, dirigía la oficina regional de la DEA, que estaba instalada en la República Argentina, dijo en una entrevista publicada por la revista Noticias que a través de sociedades anónimas uruguayas y de importantes estudios jurídicos se lavaba dinero en Uruguay y que tenían protección política. Y advirtió que los grandes carteles de la droga ya operaban en el país. En el año 2000, la Policía Antidrogas, dirigida por el entonces inspector Roberto Rivero, que había sido nombrado entonces por el presidente Sanguinetti, comenzó una serie de incautaciones de marihuana y cocaína como no se habían registrado en toda la historia. ¿Recuerdan ustedes que después la quemaban, no se hacían quemas públicas?
Sí.
En el año 2000, un informe oficial indicó que en los 10 años pasados el consumo de drogas en nuestro país había crecido sin cesar. En el año 2003 se descubrió la denominada Operación Campanita, una de las más extensas y complejas, involucró organizaciones locales y colombianas, también en Punta del Este, para variar, incluso con la connivencia de miembros de la Fuerza de Seguridad de Uruguay. En esta causa, recuerden ustedes, fue procesado el abogado Carlos Curbelo Támaro, uno de los más importantes abogados penalistas uruguayos, ¿no?
Eso sí.
En el año 2005, el diario colombiano El Tiempo dio cuenta del avance en los carteles de Colombia sobre Uruguay y mencionó incluso como pionero de esta avanzada a Rodrigo Tamayo, señalado como ex capo del cártel de Medellín, y a Francisco Ramírez, hijo de Miki Ramírez, socio de Pablo Escobar. También mencionó el caso de Juan Diego Montoya, líder narco desde el año 2000, vivía en Punta del Este y recién fue detenido en el 2010. 10 años tranquilito.
Sí.
En el 2005, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que en Uruguay operaban las mafias colombianas y mexicanas lavando dinero proveniente del narcotráfico. Hasta el año 2005, eran más de 100 las personas procesadas por lavado de activos en el país. Tuvieron que pasar 4 años, para que en el año 2009 el organismo que controla internacionalmente el lavado de dinero sacara a Uruguay de una especie de lista negra en esa materia. En el año 2000 apareció muerto Julián González Bermúdez con un balazo que le atravesó la cabeza. Un año después se confirmó que se trató de lo que luego es lo que conocemos hoy, una especie de epidemia, ¿no? Ajuste de cuenta entre narcos. En el año 2006 se requisaron 463 kilos de cocaína y sumado a los procesados de 1996 ya habían ido a prisión 2.500 personas por narcotráfico. Estoy hablando del 2006, ¿no?
Sí.
Es decir, hace 12 años. En el 2006 se volvió a batir el récord en requisas de cocaína, 500 kilos. El entonces jefe de la Brigada Antidrogas y luego director nacional de policía, fallecido ya Julio Huarteche, estuvo en la mira de un grupo de narcos que pensaban colocar una bomba al paso de su vehículo. En el año 2009, un operativo internacional con detenidos de varias nacionalidades derivó en la mayor incautación de droga en Uruguay. Se trató de la Operación Guerrero de los Balcanes, que logró incautar 2.174 kilos de cocaína que provenían de Colombia y que estaban en un yate anclado en una marina del puerto de Santiago Vázquez, en el río Santa Lucía. La operación, que contó con la participación de efectivos de varios países, logró esta incautación, cuyo destino era Serbia, y caete, su valor de mercado al menudeo, 108 millones de dólares. Fueron detenidos 2 ciudadanos serbios, un argentino y un contador uruguayo. En el año 2012, Washington Bocha Risotto fue asesinado frente a su casa en el barrio Palermo. Era entonces el principal empresario de la exportación de cocaína hacia Europa. En el año 2016, detuvieron en Montevideo al narco mexicano Gerardo González Valencia, líder del cártel de los Queenies, según la DEA, el cártel más rico del mundo, porque se dedican a las drogas de diseño, ¿no?
Uh-huh.
Pero González Valencia también vivía tranquilo en Punta del Este. Esto, si lo sumamos a todos los casos que han aparecido en el medio sobre el lavado de activos vinculados al narcotráfico, que no están reseñados en esta crónica. Si lo sumamos a los casos que tenemos en lugares puntuales, como en algunos barrios de Montevideo, por ejemplo, donde se podría decir que ya operan pequeños cárteles locales, ¿no?
Sí.
Esto da un panorama muy complejo.
Tétrico.
Muy complejo. Sí. Porque ese número de 2.500 presos por drogas, yo te señalaba en el año 2006, seguramente a esta altura se debe haber duplicado o triplicado.
Sí, o más, capaz.
Habría que ver cuántas de las personas, esa cifra no la tengo, pero vamos a intentar ubicarla, cuántas de las personas que están presas hoy lo están por su vinculación al tema drogas.
Sí.
Yo no sé si todos los uruguayos tenemos conciencia de la magnitud de este problema, porque además el tema de la droga ha infeccionado lugares comunes de los ciudadanos. El fútbol,
todo, sí.
El básquetbol,
sí,
el
distintos
boxeo,
sí, ámbitos,
el turf,
sí.
Lugares donde se juega, casinos, obviamente el tema de la construcción, los desarrollos inmobiliarios, planteado así, te queda a ti la sensación de que estamos en un momento extremadamente complicado. Porque además, la consecuencia directa de esto, ¿cuál es? Y que seguramente nos vamos a encontrar en algún momento que los narcos han estado financiando o se proponen financiar campañas políticas.
Sí, claro.
Porque esa es la consecuencia inmediata. Esto lo hemos visto prácticamente en todos los países donde operan. Tratan de adueñarse del poder.
Sí, sí.
Lo hicieron en México, lo hicieron en Colombia primero, ¿no?
Uh-huh.
Luego lo están logrando en México, en realidad, en México son los que controlan el poder. Y entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que ver que cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de algo más que de droga, ¿no?
Sí.
Porque narcotráfico es crimen organizado, traficante, violencia, sicario, lavado de dinero, corrupción y muerte. Implica un cambio sustancial en la cultura de la sociedad. Hoy un amigo me decía algo interesante, seguramente polémico, ¿no? Seguramente polémico, pero creo que también vale la pena tenerlo en cuenta para pensar. Cuando digo un amigo me refiero a un amigo común, tuyo y mío, ¿no?
Uh-huh.
Él decía, mientras sigamos viendo como una piolada bárbara tomar merca, esto va a ser mucho peor.
Tal cual.
Y en realidad porque el narcotráfico se sustenta en el consumo.
Claro. Sí, sí.
Si no hubiera consumidores, el narcotráfico no funcionaría.
Sí, claro.
Ni funcionaría todo lo que hay en el entorno.
Claro.
Y seguramente mucha gente sostiene bien intencionadamente, ¿no?, que la legalización de las drogas va a resolver este problema. Pues bien, la primera cosa que yo te mencionaba, es decir, la incautación en la última semana de dos cargamentos de 1.000 kilos de marihuana en total, hace presumir que la legalización de la venta de marihuana no resolvió el problema del narcotráfico.
Uh-huh.
Esa marihuana iba a parar el mercado ilegal. O sea que si va a parar el mercado ilegal es porque hay mucha gente que sigue todavía comprando en el mercado ilegal.
Claro. Es un gran problema, indudablemente.
Sí, es un gran problema.
¿Cómo
se resuelve esto de verdad? No creo que existan soluciones mágicas. No creo que exista una solución, de verdad. El consumo de droga es más viejo que la historia de la humanidad, ¿no?
Sí, sí.
No se va a resolver de un día para otro, tiene que ver con muchos otros factores. Pero en realidad, también porque esto relacionado a algo que decíamos ayer, ¿no? Esta cuestión, esta ansiedad que tiene mucha gente, no importa en qué escala social se encuentre, de tener dinero, de poseer cosas. Ese forma parte de la cultura cotidiana. Es esa la cultura hoy. Hay que tener muchas cosas. Lo importante no es ser una buena persona. Lo importante es tener cosas. Es lo que la sociedad evalúa. Entonces, capaz que el cambio social viene por ahí. Empezar a ver a las personas por lo que son y no por lo que tienen.
Sí. Y después tenés toda esa cultura del narco. Evidentemente una serie no te va a cambiar la vida. Pero digo, el cúmulo de cómo la sociedad mira a los narcos ha cambiado tremendamente.
Es interesantísimo eso que decís. Anoche estaba pensando en eso.
Es que es así.
Las he visto todas las series, ¿no?
Sí, yo también.
Ahora estoy terminando de ver la de Popeye.
Mm.
De verdad, cuando tú lo ves, depende con los ojos que lo veas, claro, seguramente claro. Mucha gente lo debe estar viendo para aprender, otra gente lo debe ver con repulsión. Yo lo que veo allí es la existencia de un mundo tan macabro, tan terrible, tan espantoso, que era impensable por nosotros hace algunos años. Ni en la peor de las guerras han ocurrido las cosas que hacían los narcos, ¿no? O que hacen los narcos actualmente. Claro. Y entonces, no sé, como en todas las cosas, esto tiene múltiples visiones, deberíamos encontrar algún punto común para poder enfrentarlo como sociedad, porque esto no se resuelve con un combate militar de las drogas, ni con un combate policial. Se resuelve con otra actitud social, ¿no?
Sí, sí. Y lo que te digo, después ese estilo de vida, ¿verdad? Del cual de alguna manera se encuentran las personas como encumbradas. Se elige en el relato, que evidentemente es ficción o de entretenimiento, estoy hablando de las series y todo eso, se elige lo agradable de ver, ¿no? Se ostenta sobre la riqueza que se posee, sobre la calidad de vida, el buen vivir, se hace hincapié en los temas lindos, por decirlo de alguna manera, y no en los temas feos.
Plata fácil,
sin laburar, sí, por lo menos sin hacer las 8 horas, ¿no?
Digo, ese es un aspecto de la cuestión, ¿no? Claro. Ahora todos terminan acribillados a balazos.
Bueno, pero viste cómo es...
Mayoritariamente jóvenes, ¿no?
No, estamos de acuerdo, pero viste que a veces eso el cine no es lo que refleja, las series, digo, las series se quedan con la parte grata, que es como una especie de... Es una cosa que no tiene, pero para que se entienda, como una especie de sueño americano, ¿no? O sea, como...
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Claro, es como el nuevo sueño americano, ¿no? O sea,
creo que eso
soy
pasa,
narco, tengo guita en todos
seguramente
lados.
Seguramente para mucha gente debe ser muy atractivo.
Claro, pero no saben la verdad, que es todo lo demás, lo que hablamos nosotros, ¿no?
Eso, o sea, ese es el tema, ¿no? Todo lo otro horrible que hay en el medio.
Claro,
¿no?
tal cual, Carlitos. Bueno, la seguimos mañana, ¿eh? Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, un saludo grande a los docentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.